entusiasmo con pastillas de sí mismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, con mucha gente esta noche, a pesar, digo, de la inclemencia del tiempo. Gente que llega en este momento con todos mojados, calados hasta los huesos, el otro con la nieve.
Sí, pero...
Sí, el vendaval arrecia.
Sí, hasta Gillespie tiene el pelo lacio hoy.
Ciertamente. ¿Qué posibilidades tenemos? Vamos a saludar a Patricio Barton, que es el que está hablando.
Buenas noches.
Y este es el querido Gillespie, vamos a saludarlo también. Señores, quería yo preguntarle a Barton, experto en tormentas, en sellizcas y vendavales, ¿qué posibilidad tiene uno de que un rayo le caiga en la cabeza? Porque yo tengo muchísimo miedo.
Son muy pocas las posibilidades.
Porque... Ah, se me fue.
¿En un centro urbano son pocas?
Son pocas. En el campo, si está rodeado de árboles, muy pocas. Siempre atrae el árbol. Si está rodeado de pileta de natación, muy pocas.
Va. ¿Y de qué pileta tendría que rodearme para que me partiese un rayo?
Hombre más chico que usted. Más petizos.
Hombres más grandes.
¿Por qué?
Porque el rayo busca el alto.
¿Ah, sí? No, pero yo le estoy preguntando, claro, qué tendría que hacer para que me pegara.
Ah,
para
que le pegara, sí, claro.
¿Qué programa escucha?
Sí, sí.
De tormento.
Estoy escuchando otra emisora.
Bueno. Porque, mire, yo voy a hacer una película y escribí un argumento.
La verdad que hasta ahora es fantástico.
Porque se llama... que empiece a contar algo.
No, pero ella se lo imaginó el señor, porque ella me conoce. Me partió un rayo.
Al título me gusta.
¿Género fantástico?
Sí.
Muy bien.
Una persona que está en una situación que todavía no le decidí, por eso le estoy preguntando a usted.
Le tiro dos puntas.
¿En qué situación?
En un cabaret.
No, pero en un cabaret, ¿te puede partir un rayo?
No, está protegido.
Ah.
En un sauna.
Entonces, a la salida del cabaret.
A la salida del cabaret.
El tipo,
la
primero, toda una escena en el cabaret, que el tipo, unas minas bailando alrededor del caño.
Sí, sí.
Todo eso. Porque sí, nomás.
¿Pero para qué vamos a ir a filmar el cabaret si después no lo va a usar dramáticamente?
No importa, para empezar, de alguna tiene que empezar la película.
Le doy una idea de encuadre que garpa.
A ver.
Se ven las piernas de la mina. Atrás, oh, el protagonista en un segundo plano, atrás.
Medio atrás, como atrás, fuera de
mesa,
foco.
Fuera de foco, en una mesa, pero usted ve las gambas de la mina.
Y después lo enfoco al tipo. Exacto. Con los ojos inyectados en sangre.
¿Y cómo sigue? ¿El rayo cuándo viene?
El tipo se va, dice, mozo, le dice al tipo, sí, ¿no? Sí, sí. Cóbreme.
Si se le agrega un elemento,
sí,
una moto.
El tipo tiene la moto en la puerta.
Una moto en la puerta.
El mozo le cobra, le dice, ¿se va a ir ahora con esta tormenta? Sí, dice el tipo, no me importa.
¿Y lo parte el rayo?
No. música como es una premonición, sí, 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 para que el público diga, ah, con razón, ¿no es cierto? Bueno.
¿Le agrego un elemento?
Sí.
Ruta.
Ruta. Sí, estaba en un cabaret el tipo, sí. No,
bueno, ah, ruta. Agarra con la moto por una ruta.
Bueno, el tipo se va y dice, ah, oh, dice, qué noche.
Exacto.
Y se va por la ruta.
Se mueven los árboles. Hay viento.
Hay viento, ¿no? Y en eso, ¡fua! Y sí.
Y aparta el rayo.
Se ve que lo cae el rayo justo en la cabeza. El tipo va sin casco.
Sí, está bien. Está bien porque...
Y fin, terminó la película.
No, 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 ahí viene la película verdadero. El tipo no le hace nada al rayo.
Ah, claro.
Pero llega a la casa y empieza a tener superpoderes.
Sí, señor. Recibe una descarga que es más que nada como un electroshock que no llega a matarlo, sino que potencia todo lo, sí, que el tipo tenía.
Es lo que no te mata te fortalece, es nuestro, sí, lema en esa película. Incluso lo dice el director, se asoma, entonces dice, lo que no te mata te fortalece y cierra. Y el tipo empieza, por ejemplo, él se da cuenta porque antes de abrir la puerta ve lo que hay adentro. Todavía dice, me afanaron la puerta, me afanaron. Y abre la puerta y ve, siempre ve lo que hay atrás de la puerta.
Sí, sí, sí. Ah, es fantástico. Eso pasa en los primeros 15 minutos de la película.
Todo el tiempo el tipo está yendo a lugares a mirar a través de paredes.
Bueno, ¿y qué sucede? ¿Qué sucede?
Hasta que el tipo lo va a conversar con un amigo, que es Rolón.
Sí.
Lo llaman por teléfono a Rolón y le pregunta.
No, se quedan a encontrar en un lugar. Estas cosas no se hablan por teléfono.
Ah.
Tiene que ir a un café.
Y se encuentran. ¿Qué tal? Dice Rolón,
sí,
¿no?
Sí.
Estuve una cosa de actuación así, sí, muy naturalista. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Dice el otro, ¿no? Entonces la gente dice, mirá cómo actúan. Y entonces Rolón va con una polera amarilla, ¿no? Y...
bueno, sí,
dice, el vestuario
y atrae la energía del otro con una polera
amarilla. Viene como estaba, dice Rolón. Me llamaste, y cuando alguien me llama yo sé que me necesita, dice Rolón.
Ahí hay un punto medio flojo.
Y
pues, discúlpeme, con el vestuario me parece que hay un punto medio flojo.
Pero y si, ¿cómo se da cuenta la gente que es Rolón si no es por la polera amarilla?
No es muy creíble. A la noche se encuentran en un bar a hablar de algo privado, el tipo,
y puede ser a la tarde mejor.
Bueno, la tarde, listo.
Entonces, me agarró un rayo y veo a través de las paredes. No, dice Rolón, lo que a vos te pasa es que ahora tenés superpoderes.
¡Opa!
¿Superpoderes? Dice el otro, ¡anda! Porque es argentina la película. Sí, dice Rolón, se ve que el rayo no te mató, pero... lo que te mata no te dice, se equivoca, ¿no?
Ha subtitulado.
A mí me surge la primera de las críticas.
A ver.
Y la primera la terminé.
A ver, no, pero tiene razón el señor.
La primera de las críticas. Hasta ahora lo que contó, muy linda introducción, punto. Todo lo que contó, todo. Muy linda introducción.
Y ahora viene el tipo, viendo que tiene superpoderes, se hace malo.
Me gustó. Compré, ahí está.
Se hace malo, bien, y empieza a cometer toda clase de delitos. Robo, abigeato, violación de domicilio, abuso de confianza.
Ahí me va gustando.
Estafa.
Sufre una especie de mutación moral.
Sí, y como tiene poderes.
Claro.
Ay, nomás, que afana a la gente y se da cuenta que tiene fuerza. Y agarra un tipo y lo revolea y todo eso. Y
Rolón sale a combatirlo.
Y, no, Rolón se escapa. Cuando ve que el tipo es malo, se escapa. Y el tipo lo llama porque se da cuenta. Tiene momentos de bondad. Intervalos de
sí, sí,
de bondad. Entonces lo llama Rolón y dice: salvame, Rolón. Dice,
claro, claro, porque voy a
ir... soy malo. No, el señor Rolón no está. Dice: el mismo Rolón. Disfrazando la voz porque le tiene miedo. Lo que
no lo hace, no queda muy bien el padre de Rolón en la película. Pues no importa.
Hay una mina que andaba con él antes.
Sí.
Antes de empezar la película, incluso, ¿no?
¿Y pero cómo se entera uno de eso?
Porque aparece el director y dice: bueno, él antes andaba con una mina.
Pero
no supe cómo hacer en el guión.
Es una buchoneada que no tiene nada que ver con el argumento de la película.
Ahora, en algún momento tiene que volver la mina de las piernas de la primera toma. O cierra la película.
No, no tenía nada. O cierra las... No, es Rolón que le dice, y aquella mina que andaba con vos, dice, y cuelga, Rolón. Y mira a cámara como diciendo, instalé algo que ustedes no sabían. Y el tipo hace así y se acuerda de la mina y uno se cree que se va a volver bueno el tipo. Y no. Cae a lo de la mina y la mina dice, ¿volviste? No, dice el tipo.
Y le hace una crítica.
Sí. Otra.
Vamos más de la mitad de la película.
Sí.
No hay un bueno hasta ahora.
¿Rolón?
No, si no es un bueno. Es un veleta que va para un lado, va para
no,
otro.
No, Rolón es bueno. Rolón...
¿Cuándo aparece que es bueno?
Bueno, entonces le vamos a poner una escena donde va caminando Rolón y viene un mendigo.
Sí.
Y lo manguea y Rolón le da 40 guitas.
No, no, con eso no. No es suficiente.
Y todos dicen, qué bueno. Dice, un verdulero que diga, qué bueno que es este Rolón, ¿no? Sí, es el más bueno del barrio, dicen todos y lo miran. Y Rolón va caminando así y le pega una patada en una lata y va a la carrerita.
Pero eso no. Es una publicidad, no una película.
No es lo mismo.
Me refiero a otra cosa, me refiero a lo que se llama equilibrios, vasos comunicantes, balance. Se necesita una contrafigura buena que quiere combatir al malo durante toda la película.
Para mí es Rolón, discúlpeme.
Pero hasta la mitad de la película...
Pero él deja al espectador cubrir ese lugar de bueno.
Claro, el espectador cree que el mundo es todo malo hasta que sucede algo.
¿Qué pasa?
Miren cuál es la idea. El tipo agarra la moto y va a cometer un delito. Dice, ¿qué gana de cometer un delito? Dice el tipo. Agarra la moto y
le puedo hacer una crítica.
Y piensa en voz alta. Dice, aprovechando que tengo superpoderes, voy a cometer unos cuantos delitos. Y lleva con la moto.
¿Le puedo hacer una crítica?
Sí.
A mi gusto, los diálogos son muy flojos.
Pero, ¿cómo?
¿Me puede decir? Pero no dialoga con nadie más que con
el agregar...
El protagonista no tiene que estar todo el tiempo diciendo lo que va a hacer en voz alta.
Y entonces, ¿qué le parece si le ponemos alguna frase, digamos, de.
Algo más interesante.
De la literatura. El tipo, por ejemplo, va por la calle y mira a uno y dice, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Bueno,
y sigue caminando. Eso enriquece.
Me parece más interesante que diga, tengo hambre, voy a comer una milanesa. Que lo diga.
No, tiene razón, tiene que ser más artístico. Bueno, el tipo dice, voy a cometer un delito y le cae otro rayo.
Ah.
En el mismo lugar que le cayó el anterior. Fíjese, como para que la gente diga,
sí, que, claro.
La historia se repite, dicen todos.
¿Se puede hacer una crítica?
O puede aparecer el director y decir, la historia se repite, y se va.
Está forzado el argumento.
¿Cómo forzado?
Nunca la
vida... ¿Cuál es un argumento forzado? Le cae un rayo en la cabeza al tipo, se hace malo, le cae otro, se hace bueno.
¿Cómo?
Una simetría perfecta.
No hay un caso en la historia de la humanidad que
¿cómo que no hay? Es un realismo total.
Dos rayos a la misma persona jamás
igual
le cayeron.
Igual es ficción, es poesía.
No, parece. No, es realismo.
Es realismo mágico.
Es, no, señor, es lo que está ocurriendo en este país.
Es una denuncia, una película.
Es
de
una
denuncia.
Película de denuncia, especialmente en una parte donde el tipo le afana a una vieja y la vieja va a hacer la denuncia.
Pero no está mezclando géneros, está un poco confuso. Vamos a
no quisiera pensar confuso. Que después que le cae otro rayo se pone bueno.
Sí.
Porque sería un argumento infantil.
¿Cómo infantil? Es lo impensado. La gente dice, uy, le cayó otro rayo. Y el tipo va, mirá la piolada, va y usted dice, el espectador dice, ahora va a afanarlo al tipo. Dice, toma, buen hombre, estos 10 pesos son para usted.
Ah, mire usted.
Y aparece el director de nuevo y dice, se hizo bueno. No, corte y aparece Rolón que habla por teléfono. Se hizo bueno, dice, mira la cámara como...
Y ahí
sí, bueno, está hablando con el tipo, dice, sí, me hice bueno. El segundo rayo devolvió a mi mente, qué sé yo, alguna cosa, ¿no?
Pantalla es... dividida, ¿no?
Pantalla dividida, sí, pero más del lado de Rolón porque tiene la polera amarilla.
Para que entre bien en cuadro.
Claro, y el tipo...
¿Le puedo hacer una crítica?
Sí.
Che.
Y le sobran 40 minutos la película.
¿Cómo le sobran 40 minutos?
Y si en media hora le pegó el rayo, ya le pegó el otro rayo.
Pero hay un tercer rayo.
Bueno.
Es como el fin, todo terminaba bien y el tipo pasa con la moto, se va a casar con la mina y dice, para que voy hasta casa a buscar el smoking, le dice. Y va con la moto y pum, lo agarra otro rayo.
Eso me gustó.
Y ahí final. Termina, un final abierto.
Claro.
Que no sabes si se va a ser bueno o malo,
que
hay en el medio.
Parte 2,
no es final la parte abierto. Dos. Es falta de final, no tuvieron un final, a mi entender.
¿Cómo? El final es que la no vida misma es ni mala ni buena, es toda una cosa. Si quiere, pues si la gente no la entiende,
no me convence.
Le ponemos una cosa escrita que vaya pasando que diga, la vida no es mala ni buena, es más o menos.
No me convence, es un manotazo de ahogado al final con no,
Y yo pensaba, bueno, ¿usted no tiene algún amigo en el Instituto Pasteur? Ah, no, ¿cuál es el instituto que da crédito para el cine?
No, en el Inca.
Inca.
En el, ¿cómo? Eso no fabricaba en durazno.
Sí, antes. Pero desde que le agregaron una A, se dedican al cine.
Bueno, para que me den un crédito para filmar esto, porque esto es una película que puede ser muy buena y puede ser muy mala también.
Para mí está verde el proyecto, verde recontra verde.
No, pero mire,
para mí es el argumento que tiene 10 páginas.
Discúlpeme, yo creo que estamos... está adelantado a su época el señor.
Sí.
Quizás no lo comprendemos hoy.
Claro, eso le digo siempre a mi vecino.
Pero en 50 años va a ser una película de culto.
No, pero a mí me gustaría que la dieran ahora.
Ahora quizás no dura ni una semana en cartel.
¿Qué actrices podría poner yo? O actores.
Por ejemplo, a mi entender, no busque nada nuevo.
Rolón ya lo tiene.
Vamos a lo seguro.
Sí. Rolón en el papel de himself.
Bueno. Vamos a lo seguro.
¿Y quién? ¿Ricardo Darín?
Ricardo Darín es espectacular.
Él pone cara, yo lo llamé. Le digo, Ricardo, ahí pone cara de que te agarró un rayo. Fuimos a tomar un café. Vino hermoso. De lo bien que lo hizo.
¿Y qué? ¿Y le dijo?
Lo bien que lo hizo. ¡Oh!
¿A usted le agarró un rayo?
Solo vino hermoso y dice, sáquemelo a este borracho, dice.
Pero la gente no le cree a Darín malo. Darín es bueno, no es malo.
¿Y por qué lo hacemos como...?
¡Lupi! ¡Federico Lupi!
Y pero Federico Lupi en moto.
No, pero hago una cosa.
Es más, me lo imagino pegándole el rayo. Y dice, pero ¿será posible?
Se queja, ¿qué?
Otra vez me pegó el rayo. ¡Qué barbaridad! Hay que ser imbécil para que le pegue dos veces el mismo rayo.
Sí, Lupi.
El imbécil le sale bárbaro. Ahora, haga una cosa. Convoca a Darín y a Lupi antes del rayo.
Es Darín.
Y se convierte en Lupi.
Cuando se hace malo es Lupi, eso es lo que pensaba.
Claro que sí.
Peor que Ed Wood.
No, y después termina.
No tiene nada que ver una cara con otra.
Borges decía, en una crítica que hizo él mismo, cuando se estrenó la primera versión de Jekyll y Hyde, que no tendrían que haber contratado un actor solo, sino dos.
Claro.
No que uno fuera Spencer Tracy más negro y más peludo.
Claro.
Porque era así, Jekyll era Spencer Tracy y Hyde era Spencer Tracy negro y peludo.
Claro.
Y otro actor.
Claro.
Otro actor. Es eso lo extraordinario. Claro, George Raft, decía él, que tenía cara de atorrante, ¿no?
Sí, es gracioso.
Y bueno, y acá vamos a hacer eso que pedíamos.
Pero no tiene nada que ver una cara con la otra.
No importa, pero y justamente la maldad no tiene nada que ver con la bondad. Eso lo podemos poner al final también. Mire qué frase, anótala. Sí,
dígame.
La maldad, la puede decir Rolón, que la maldad no tiene nada que ver con la bondad. Y corta.
Pero ahí necesitamos un largo silencio para que el público pueda pensarlo.
Sí, sí, sí.
Inclusive un intervalo que la gente pueda salir.
A mí me parece que mientras medite.
Claro.
Mientras medita.
Yo estaba acá en la mesa del lado del bar.
Sí.
Escuchándolo. Me parece que son dos farsantes ustedes.
Pero usted escuchó a mi amigo que se fue en este momento al baño, que no hacía más que hacerme críticas sin precedentes.
Sí, es insoportable.
Sí. Yo para tener un amigo así, le digo, anda al baño y no vuelva más, le dije yo.
Esos son los que son frustrados.
Sí,
ese es lo que
quiere.
Ese quiere que no haga la película.
Claro.
Hace lo posible para tirársela al bombo.
Y el día de mañana la hace él por ahí.
Sí, sí, sí.
Le cambia alguna cosa.
Hay que ver si le da.
No, pero le cambia. Yo este mismo argumento no se lo quiero leer a nadie, porque por ahí vos se lo lees a uno.
No.
Y un día vas y ves una película y le cambian un poquito, le cambia. Por ejemplo, en vez de que le pega un rayo, es que el tipo es hijo de una familia que es enemiga de otra.
Yo lo estaba escuchando.
Y se pelea y no lo dejan casar porque son enemigos. Y hay ofensas de carácter creciente y al final mueren los dos. Bueno, cambias un poco y es lo mismo. Sí.
¿Te acordás cuando me contaste esa película, la idea que tenías vos, genial, que la Dolce Vita que le habías puesto?
La Dolce Vita, que era... la película era una chica que se bañaba en una fuente y nada más.
y se la copiaron.
Y me la copiaron. Pero lo fui a ver, bueno. me fui a la mitad, porque digo, esto es un chorreo.
Yo escuché todo el argumento, diga que yo no soy de este ambiente, yo no tengo nada que ver.
¿Qué ambiente? Le agradezco mucho que se haya acercado acá a la mesa.
Yo estaba tomando café en la mesa al lado y estoy de otro ámbito completamente.
¿Por qué no le dice al mozo que le traiga el café y se lo toma ya?
Sí, ya mismo le voy a escuchar
Ricardo, el argumento. Vos igual no bajes a hablar con el señor, o sea, vos dejás que le manejo yo la relación.
¿Qué pasa?
¿Usted va a invertir capital en esta película?
Momentito, ¿ustedes qué relación tienen?
Yo soy aquí el manager de esta genialidad del cine nacional.
Yo siempre tengo managers así.
¿Cómo titubean cuando tienen que dar una explicación?
¿Usted va a invertir capital en esta película? No, ¿usted ganar el Oscar? ¿Quiere ganar en Cannes? ¿Quiere ganar en Berlín?
No, a mí no me interesa. Yo soy de otra cosa, no tiene nada que ver con esto.
Mozo, tráigale otro café. Yo voy al baño.
Sí.
A ver si se fue mi otro amigo.
A ver si se te ocurre cómo cerramos ese rayo del final.
¿Vos arreglás toda la parte económica? Sí. Que yo voy al baño y cuando venga seguro que ya se me ocurrió, porque yo soy así, señor, ¿eh? A cada rato tengo que ir al baño.
Bueno, mire cómo es. Acá usted tiene que... Vamos a abrir un fondo fiduciario, algo así se llama.
¿Fiduciario?
¿Quién me llama?
¿Usted invierte capital en este genio?
A mí me encantaría, pero yo tengo a lo sumo 3.500 pesos.
Bueno, empecemos por ahí.
Pero no los
empecemos
tengo.
Por ahí, el arte se lo va a agradecer.
No, es que ahora no los tengo. Los tengo que conseguir. Ahora puedo 400 pesos.
¡Ah! ¿Arreglaste?
¿Qué tal, Ricardo? Ya te conseguí 400 pesos.
No, pero acá no los tengo. Los tengo que ir a pedir a...
¿Y dónde los tienen? ¿Los 3.500 en un lugar y los 400?
En Merlo, San Luis, donde vive mi pariente.
Allí hay un microclima, me dijeron, ¿no?
Sí.
Ah, sí. Las 5 estaciones, primavera.
Entonces no podemos filmar ahí porque nunca caen rayos.
Pero San Luis se filma todo ahora, Ricardo.
Sí.
Te dan no sé qué, te dan plata para ir a filmar.
Y los rayos no pueden ser un efecto especial. El señor, al final, ¿cuántos millones dijo que iba a poner?
400
millones.
No, 400 pesos. Bueno, pero el rayo lo hacemos con efectos especiales, con celofán.
Sí, 400 pesos tenemos la impresión de las invitaciones.
Me dijo un muchacho que rajando la película parece un rayo.
Sí, señor.
Sí, si lo arrugás...
No, la rajás la película.
Pero hay que rajar bien donde
está. Hay una rajadura, ¿nunca viste una rajadura?
Sí.
Bueno, señor, te agradecemos mucho, Permiso, yo acá tengo un programa de radio que estoy haciendo, así que voy a continuar.
¿Me puedo quedar?
Sí, puede quedarse.
Ah, fantástico.
Por eso, gracias.
Hago cuento chiste.
Bueno.
Si no, por internet le podemos dar un papel.
El papel de Rolón por ahí lo saca.
Y sí. Hacer una prueba de vestuario, a ver.
¿Esa polera
por ahí? Sí.
No me la pongo.
Bueno, saludemos a nuestras amistades, Barto.
Muy bien, yo voy a saludar al equipo de Música Esperanza que trabaja en Tucumán, en el barrio de La Bombilla.
Sí.
Hacen un trabajo impresionante. Todo el proyecto Música Esperanza de Miguel Ángel Estrella es fantástico. Mm. Pero bueno, yo tuve la oportunidad de estar ahí en Tucumán y...
Salude a Miguel Ángel Estrella, Sí. Vale. ¿Usted, dile?
Muy bien, a Música Esperanza, Miguel Ángel Estrella. La verdad que yo algunas oportunidades lo he ido a ver al hall del Teatro San Martín, allá por...
Sí, tiene razón.
Espectacular, espectacular. Muy buena época, cuando... 83, el comienzo de la democracia, había unos conciertos en el hall.
Había de todo en el hall.
Sí.
Había más en el hall que en el teatro.
Sí.
Bueno, aquí tenemos correos electrónicos, daré cuenta de algunos de ellos. Dolina, se queja muchísimo, Nati. No lees mis correos, rechazás las invitaciones de mi hermana para la Feria del Libro en Chipoletti. Los viernes te vas a La Plata. Esto así no va. Si estás con otras y ya no me querés, decímelo, dice. Podemos tomarnos un tiempo. Pero después no vuelvas, porque lo haré todo por olvidarte y así. Dice Nati, que está indignada. Acá este es para Manuel, del Tano. Ah, no, es Ángeles Piccinini, en su personaje del Tano. Le ha gustado Rubia de Nueva York. Quiere escuchar la esdrujulísima Construcción de Chico Barque. Estimado Dolina, dice el egipcio, ha llegado hasta mí una curiosa lista de tangos médicos. En todos los años que hace que escucho al sordo, creo que nunca escuché ninguno de ellos. A ver, aquí está la lista. El internado, sí, van a... Son todos tocados. lado. Después está Matasanos, no lo conozco, el bisturí tampoco, clínicas, la muela cariada y Rawson. ¿Cómo que siempre cantamos Rawson aquí con letra y todo? Con letra...
Te lo deto tanta volta, no importare fior in testa, solamente que a la festa, sí que andamos a pasear. Como flor de regadera.
Ese, no. Ese, Rawson. Y Rawson ciertamente se refiere al hospital Rawson, que ya no existe más de hace pocos años. Soy Ángeles, pero de Villa del Parque. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No sé qué dice. Ah, el Castillo de los Fantasmas, yo lo conozco. En la calle Campana y la Vía de San Martín, cerca de la estación Villa del Parque. Hay una casa que tiene un aspecto así de castillo, y naturalmente a favor de esa arquitectura... En el barrio inventaban que había fantasmas y eso, sí. Ahora creo que hay, no sé qué hay, un bingo. Sí. Me llamo Manuel, tengo 19 años, me gusta mucho su programa, etcétera, etcétera. En especial me gusta su personaje de Graciela de no sé dónde, que dice el programa me trae una pava. Me encanta este programa, me encanta,
¿De dónde sos, Graciela?
Soy Graciela de Carupá. Me sí. Una paz, una paz. Me contenés. Bueno,
en es, un tupper.
Pedidos para Manuel Moreira. A ver, guarde. Los escucho desde México, Tenochtitlán. Bueno. Hace algunos años fui al programa. Tengo algunas piezas viejas del 98. Y los escucho en vivo. ¿Tenés pensado venir a México? Dice Javier. No estaría mal, ¿eh? Estaría mal. Soy de Paraná, estuve en Buenos Aires y el día que Gillespie intentó hablar de la calvicie y fue detenido en su alocución porque no había escuchado el programa del día anterior. Y está bien, dice que se sentó en la primera fila, que no tuvo... que le dio vergüenza presentarse. Está muy bien esto. Walter Ardinson, de Paraná, Entre Ríos. Está bien que el tipo tenga vergüenza. Ricardo Recabarren dice, es una lista, estoy podrido. Estoy podrido de que amague hablar del color azul de las banderas americanas y termine hablando de tipos que se mueren por jugar a la pelota. Estoy podrido que cada vez que voy al Tortoni me cobren el doble porque tienen que recuperar los pagadíos de la época de Stronati. Y estoy podrido que vaya a cualquier ciudad y no venga a San Isidro, dice Recabarren, que está harto de nosotros. Susana del Sur pide que hablemos de Clara Schumann y de Brahms. Hemos hablado alguna vez, pero es una linda charla esa, ¿no? Mi nombre es Javier Ledesma, soy de Río de Mayo, pero estoy en Dublín. Está en Dublín, ¿eh? Y escucha, allá en Dublín empieza el programa a las 4:40 de la mañana.
4:40.
Empezamos tarde.
Nos dieron
como 40 minutos. ¿Cómo que qué uso horario tiene?
Es raro, ¿eh? Es raro.
Que parecen cortados en feta con...
Está ahí al costado del Greenwich.
Bueno, ¿el primer nombre del programa fue el Ombligo del Mundo? ¿Uno anterior? No, demasiado tarde para lágrimas. Dolina, ¿puede cantar Brucia la Terra? Brucia, ¿cómo era? Brucia la Terra es el padrino. Brucia la Terra. Pero no me acuerdo la letra, yo la sabía. Esto. Bueno.
Se parece a la música del padrino.
Es la música del padrino. La obra. Esto que es igual al tango de Flor en Flor. Señores, bueno, ya está. Ya hemos leído casi todos, o muy pocos. Mire este, dice, hay dos palabras que nunca entendí porque las pronuncian así. Una es la que no entiende. Dice, una es pizza. No entiendo por qué dicen pizza. No sé dónde ven la C. Si la palabra es pizza, todo escrito con una Z sola.
Pero hay quien pronuncia pizza con X.
Claro, son, y la otra palabra es, sí, claro, pero es pizza. Hay una... Es doble Z, se escribe con... Y la otra es pechetto. Y también, porque son dos palabras de origen italiano. Entonces, pechetto.
Claro.
Alejandro dice otro. Quiere que hablemos de Rossini y todo lo demás. Bueno, listo, vamos al programa.
Muy bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono de este programa es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Les recordamos que el viernes La Venganza Será Terrible estará en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Como siempre, entrada libre y gratuita. Así que aquí, de lunes a jueves, Corrientes 1660.
Hablaremos de Catalina la Grande y Sergei Saltykov. Catalina Grande, emperatriz de Rusia, de larga fama. Pero retrocedamos hasta el año 1750, cuando la emperatriz de Rusia era Isabel y no tenía hijos. Había organizado ella misma un golpe de Estado, justamente por esa razón, por no tener descendencia, y había dispuesto que el trono lo heredara el duque Pedro, su sobrino, que sería Pedro III, ¿no? A Pedro lo habían casado con Catalina, una princesa alemana, de Alemania la trajeron a Catalina, que sería luego Catalina la Grande. Isabel quería que esa unión diera frutos velozmente para que la línea dinástica se perpetuara. Pero había un problema. Catalina permanecía virgen y el duque Pedro no parecía interesado en amarla. Había varios problemas que le impedían a Pedro llevar a buen puerto sus afanes. Primero tenía un problema físico, el amigo Pedro. Después, estaba loco. Y por si fuera poco, su esposa no le gustaba en absoluto. Entonces Catalina se la pasaba en los salones de lectura, un poco preocupada, porque tenía miedo de que la encerraran en una mazmorra si persistía la situación. La emperatriz Isabel también estaba muy preocupada, y lo primero que pensó es que el duque Pedro era un ser extremadamente sucio. Entonces lo hicieron bañar de prepo. Hemos contado aquí con lujo de detalles este baño de Pedro, pero no dio resultado. Creía demasiado en la higiene, ¿no?, la emperatriz Isabel. Creía que bañando a una persona ya se solucionaban todos sus problemas, pero no. Después, Isabel supo que el problema de Pedro era otro, pero nadie le dijo que con una operación muy simple ese problema podía solucionarse. Entonces, para que Catalina quedara embarazada, la emperatriz comenzó a conseguirle amantes y se proponía hacerle después creer a Pedro que el hijo era suyo. Y el primero de los amantes que consiguió para perpetuar la dinastía se llamaba Sergei Saltykov. Sergei era un hombre apuesto, hijo de un distinguido general. La emperatriz Isabel lo eligió para presentárselo a Catalina, pero primero lo probó ella. No fuera cosa de mandar un incompetente. Y dice la crónica: habiendo juzgado que su rendimiento era satisfactorio, la emperatriz pensó que bajo sus expertos servicios Catalina daría un heredero a la dinastía Romanov. Dicen que Sergei era, esto lo digo yo, dicen que Sergei era un mujeriego notorio, se consideraba irresistible y muchas veces lo era. Había ganado una reputación por sus técnicas amatorias, aunque algunas damas en realidad, lo consideraban exagerado en su sofisticación. Ese tipo demasiado...
Un metrosexual.
Sí, algo así. Saltykov estaba casado, pero eso no perturbó a Isabel en la elección. Todos sabían que Sergei aceptaría la tarea sin problemas. Y efectivamente, Saltykov agarró viaje. Isabel le encargó, además hizo un movimiento superfluo la emperatriz Isabel, le encargó una pareja noble, María y Nikolai Choglokov, la misión delicada de juntar a Sergei con Catalina, tomar unos copetines con ellos y acompañarlos para juntarlos. Y este matrimonio aceptó con entusiasmo. En realidad, el tipo, Nikolai Choglokov, tenía él mismo ganas de ser amante de Catalina. Y calculó que en el caso de que la unión con Sergei fuera un fracaso, él estaba completamente dispuesto a actuar de suplente del suplente. Y se quedó ahí a ver qué pasaba. Pero en realidad no hubo tiempo para estas sustituciones. Los Choglokov iniciaron su trabajo y casi a diario invitaban a Catalina a reuniones cortesanas. Ahí mayormente se cantaba y se jugaba a los dados. Estas invitaciones en realidad eran recibidas por Catalina con entusiasmo, porque ella no soportaba estar junto al marido, a Pedro. Lo odiaba. Además, parece que Pedro le imponía su presencia, era pesado. Y le empezaba a conversar. Parece que todo el tiempo le conversaba sobre temas que eran muy interesantes para él, pero que carecían de todo interés para Catalina. Y entonces, con tal de no estar con su marido, Catalina agarraba viajes y iba con el Saltykov y con los Choglokov a conversar, a jugar a los dados y al desconfío. Dice Catalina en sus memorias, respecto de cómo le aburría a su marido, ¿no? Cuando por fin se marchaba, hasta el libro más aburrido era para mí un entretenimiento encantador. En esas reuniones armadas por los Choglokov, estaba entre otros, naturalmente, Saltykov, que comenzó discretamente su seducción a Catalina. Discreto, buenas tardes.
Y empezó de abajo.
Empezó de abajo, ¿qué es donde hay que empezar?
Sí, correcto.
Tipo, ¿qué tal? No. Tipo de abajo.
¿Alguna palabra?
Nada, no, es que lo mejor empezar es quedarse, sentarse en una silla. Quedarse ahí, bueno, sin hacerse,
tampoco,
sin hacerse bueno, mucho el piola, ahí, ¿qué va a hacer un tipo? Ya veremos. Bueno, un día viajaron a cazar, salieron a cazar y viajaron a una isla del delta del Neva, donde pensaban, qué sé yo, no sé qué se caza por ahí. A la noche se largó una tormenta, qué sé yo, con rayos y todo. Y la isla se le inundó. Y se hicieron como las 3 de la mañana antes de que apareciera una barca a rescatarlos. Y esa noche, Sergei y Catalina se amaron. Se apartaron en un momento que llovía, que había trueno, qué sé yo, se apartaron de todo. Y ahí, andás a ver, en la cocina, se amaron. Y Catalina se enamoró. De regreso en la ciudad, ya buscaban formas secretas de encontrarse. Cuentan que salían a caballo del palacio, cada uno por su lado, y se encontraban en los bosques, se encontraban. En tanto que los Choglokov y la emperatriz Isabel festejaron este primer triunfo, ¿no? Ahora faltaba que Catalina quedara embarazada. Sergei cumplió con este deber en forma competente y Catalina quedó embarazada. La primera vez en diciembre de 1752 y después en junio de 1753. Pero ambos partos fracasaron. Algunos dicen que tal vez Sergei era sifilítico y esa podía ser la causa de los embarazos truncos. Sea cual fuere la razón, el plan concebido por Isabel iba a terminar muy mal. Sin haber podido darle hijos y cansado ya de estar con la misma mujer, Sergei volvió a andar con sus antiguas amantes. No le importaba herir a Catalina, pero eso sí tenía un poco de miedo a la emperatriz Isabel. Entonces armó su retirada del siguiente modo. Se presentó ante la emperatriz y le contó que el problema de Pedro podía solucionarse con una operación bien sencilla que él podía gestionar. De ese modo, si Pedro se recuperaba, ya no haría falta su presencia junto a Catalina. Y la emperatriz Isabel aceptó que Sergei mismo planeara la operación. Pero hubo que engañarlo a Pedro para que se dejara operar. Imagínense, en la operación, un tipo medio loco como Pedro, si te vamos a operar, salí de ahí. Pero una noche lo invitaron a cenar, junto a Sergei y a otros hombres, empezaron a beber, se emborracharon, y empezaron a sostener una conversación de jactancias acerca de conquistas amorosas. Yo una vez tengo con una mina que... Y Pedro se mantuvo en silencio.
También
el animal desamorado, el perro, decía. No tenía muchas historias que contar. Y hasta que al final alguien le preguntó por qué estaba tan triste y callado, y Pedro contó sus problemas. Y Saltykov aprovechó y le contó que conocía a un cirujano y que la operación era sencilla. Pedro accedió finalmente, y cuando dijo que sí, saltó un médico que estaba escondido ahí atrás de una puerta.
Estoy listo para operar.
Era Abraham Kaham.
Sí.
Y este era el nombre, de apellido era Boerhaave, era un holandés, profesor de anatomía y fisiología en San Petersburgo. Bueno, lo agarraron entre cuatro a Pedro, que estaba medio mamado, y la operación fue exitosa.
Muy bien.
Lo operaron exitosa, ahí nomás.
Y el prequirúrgico.
Lo circuncidaron al tipo, ahí nomás. Tiempo más tarde, Pedro hizo valer sus derechos conyugales. Catalina no tuvo más remedio que acceder, con total asco porque lo detestaba. La unión tuvo éxito, y entonces el futuro emperador Pablo I nació en septiembre de 1754. Como Isabel ya no necesitaba a Saltykov en la corte, lo mandó en misión diplomática allá donde Judas perdió el poncho. Sí. Y entonces Catalina ya no tuvo necesidad de que le impusieran amantes, pero empezó a buscarlos ella sola, por puro placer. Pero esa ya es otra historia que alguna vez también hemos contado. Ya vienen los Orlov, los Potemkin y todos esos tipos. La historia esta, en verdad, es la historia de una operación forzada. Te operaron sin que vos lo autorizaras, ¿no? La moraleja podría ser no ir a reuniones de amigos, porque en una de ellas uno vuelve operado. O revisar al menos el lugar donde uno está para cerciorarse de que no hay un cirujano escondido. Bueno, dedicamos esta charla a todos los cirujanos, a todos los cirujanos que nos escuchan, etcétera. Y hemos ido a la discoteca y el discotecario se hizo contar la historia varias veces y después entendió que Pedro, seguramente antes de ir a la reunión con sus amigos, habrá dicho: esta noche me emborracho. Entonces nos dio la versión estupenda de Hugo del Carril de este tango de Enrique Santos Discépolo. Esta noche me emborracho, un tango compuesto en homenaje a Pedro III, que fue operado en lo que yo podría considerar un abuso de confianza. Adelante.
Son afanes descangalladas, la vista madrugada, salir de un cabaret. Placa dos cuartas de cogote, una percha del escote, bajo la nube. Chueca vestida de pebeta, ceñida y coqueteando, sobre nube. Parecía un gallo desplumado, posando a compadrear el cuero picoteado. Yo que sé cuando no aguanto más, al ver la sierra que faldo llora. Y pensar que hace 10 años fue mi locura que llegué hasta la traición por su hermosura. Esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Chiflao por su belleza, le quité para la vieja, me hice rey y pechado. Que quedé sin un amigo y viví de mala fe. Él me tuvo de rodillas sin poder hecho un mendigo cuando se fue. Nunca soñé que la vería ver un requiesca y pache tan cruel como el de hoy. Era si no es para suicidarse, que por ese cachivache sea lo que soy. Y era venganza la del tiempo que le hace ver deseo en lo que uno amó. Este encuentro me ha ido tanto mal que si lo pienso más termino envenenado. Y esta noche me correjo bien, me mando bien mamá para no pensar.
Hugo del Carril, en La Venganza Será Terrible, esta noche me emborracho.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Tuviera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010. Y viví tu celular. La distancia que hay entre vos y tus seres queridos tiene una historia. Contarla te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de viajes a Gran Pizza. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio.
Vos, decime la verdad. ¿Cuánto hace que no te comes un bombón?
Bombones Bariloche, el más rico chocolate y muchos, pero muchos gustos.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, en la Avenida Corrientes 1660, a donde ha llegado mucha gente hoy, ha dejado mensajes en papeletas. Y han llamado también al 4535-4000.
Sí, o ha enviado mensajeros, chasques, correbediles.
Hay gritos.
Falsos incluyentes y caballeros de industria.
Muy bien, Belén de Santos Lugares dice...
Ah, pero espérense, primero sí, los libros.
Diga.
Corte y Disolvencia, se llama este bello libro de Lucas Otero, que llega con una amable dedicatoria del autor, y tiene una forma muy, muy curiosa, un diseño gráfico curioso, que por lo poco que he visto tiene un contenido que hace honor a ese diseño. Bien. Uh-huh. Y también ha llegado ¿qué es esto? Grandes Enigmas de la Historia, es un libro que me regala Sebastián y es del señor Alfred Davis, pero es un libro interesante para nuestras charlas seguramente, ¿no? Sí, sí. Bueno, dale.
También nos informa aquí Caloi, que en Caloi en su tinta, el programa de Caloi, que sale los sábados a las 7 de la tarde por Canal 7, van a dar un especial dedicado a los caprichos.
¿A los caprichos?
Los caprichos. Y parece que son los caprichos de Caloi, porque dice un programa dedicado a los caprichos y como tal la selección de películas también es caprichosa.
Está bien.
No sé si los caprichos de él o de María Verónica Ramírez, que es la productora.
Siempre citamos una frase de Oscar Wilde. Dice, la diferencia entre un capricho y un gran amor es que el capricho dura un poco más.
Sí. Tengo mensajes.
Ahora sí, vamos.
Carlos y Sandra, es la primera vez que vengo a ver La Venganza. Saludos para Nati, Flora, Gus, Damián, Yami, Pablo.
¿A dónde están estas personas que vienen por primera vez? Ellos estaban mirando por el otro lado, porque como allá están los operadores, creen que el programa lo hacemos allá. Y como es la primera vez que vienen, todavía no se han familiarizado
claro. Con
este sistema. Muchas gracias. Venimos de Rosario a verte negro.
A verte
sí, a verme negro, que es la única posibilidad. Es la familia Fleva, y son Rubén, Graciela, Agus y Mili. Saludos también a las abuelas que quedaron allá, que son las únicas que quedaron en Rosario.
Y las dejaron, imagínense, sí, encima claro. Traer a las abuelas hasta acá.
Porque no querían venir, en realidad.
No, Bueno. Las abuelas están paseando.
Muy bien, aquí le pregunta Martín de Palermo. ¿Recordás el nombre de los autores de los tangos Tierra Querida y La Maleva?
Tierra Querida es de Julio del Caro. Los de La Maleva son Mario Pardo y un señor Buglione.
Dale. Buenas noches, maestro. Soy Lucy Altuna de Pergamino. Hoy es uno de los días más felices de mi vida. Mi hija mayor, Leticia Conti, se acaba de recibir de licenciada en Ciencias de la Comunicación.
Sí.
Le regalamos un aplauso, pide.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Y un himno al licenciado de Ciencias de la Comunicación.
Sí.
Licenciado de Ciencias de la Comunicación, van rodando.
¿Van? Pueden ir rodando.
¿A rodando?
Si van rodando,
medio
los triste, licenciados.
Óyeme, el himno, medio...
Por paseo Colón, allá van a estudiar comunicación. Rodando por paseo Colón. Ay, 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 la comunicación. ¿Dónde irán por paseo Colón?
Muy lindo. Para los estudiantes de comunicación social, ¿eh?
Bueno. Un saludo para Camp y la abuela Ana, que escuchan el programa todas las noches y les encanta, dice Ga.
Muy bien.
Es una llamada Ga.
Sol y Pato, que están aquí, dice, mandale un beso a Juli, que te escucha desde Mercedes.
Sí.
Y besos a Flor, que está volviendo a Necochea, tratando de sintonizar el programa.
Mi nombre es Cristian, de Parque Chacabuco. Es la primera vez que vengo, y me llevé una gran sorpresa al verlos de frente. Eran personas. Quería saludar a mi familia, y si no, a Gillespie.
Bueno, muy bien.
Siempre leo su blog. ¿Tiene un blog usted?
Sí.
Ajá, bueno.
Belén de Santos Lugares, qué fea noche. ¿Cómo me gustaría que la
bolsa... Como si es la noche más feliz de la vida de no sé quién era.
Pero para Belén no.
Noche?
Para Belén no.
Ah, bueno, eso es lo que... El mundo se llama.
¿Cómo me gustaría que la bolsa de agua caliente que tengo entre los pies se transformara mágicamente en vos, Dolina?
Y a mí...
No, no le conteste nada por el estilo.
¿Continuamos?
No, sí, adelante.
Josefina del Abasto dice, estoy enamorada de mi psicólogo.
Todo el mundo.
Un clásico.
Todo el mundo se enamora de mí, dice Rolón en la película.
Pero en los
con
títulos.
El pretexto de que soy su psicólogo.
Pero atención a esto, él ya me confesó su amor por mi hermana, que es ex paciente de él. No sé qué hacer. ¿Cómo es el psicólogo?
Pero para mí está prohibido que el psicólogo se enamore de nadie, ¿no es cierto?
Sí, por lo menos de
el psicólogo sí. No se puede enamorar de nadie, a mí me dijo.
¿Se puede enamorar de juramento hipocrático?
Sí. Sí, socrático.
Escúcheme, uno no puede evitar enamorarse. ¿Vamos a empezar por ahí?
No puede evitar.
Pero
sí puede evitar empezar los manotazos.
Sí. El psicólogo se puede enamorar, lo que no puede es decirlo.
No lo puede manifestar.
Pero ¿y se lo puede decir a la hermana, por ejemplo? Vea, yo a su hermano no se lo dije, pero ahora no, se lo digo a usted. Me gusta su hermana.
Pero la hermana se lo cuenta a la otra.
Y claro, la hermana va y se lo cuenta, que no sabes... Lo que me dijo el psicólogo, ese degenerado.
Y no puede influir con su enamoramiento en el diagnóstico y en el tratamiento.
Claro, no puede decir a usted lo que le anda haciendo falta, ¿sabe qué?
No. Soy yo. Igual malas hermanas, porque no pueden hacer terapia con el mismo terapeuta.
¿Ah, no? ¿Está prohibido?
No, está prohibido por ley.
Está prohibido.
Está en la Constitución. ¿Para qué reformamos la Constitución?
Pero a lo mejor le hace precio. Porque calcule, para mí está bien que dos hermanas se psicoanalicen con el mismo psicólogo, pues son más o menos lo mismo los hermanos.
No, porque
y el psicólogo ya va a sacar, ¿no? De su vieja no me cuente que ya me contó su hermana.
No, porque está prohibido hacer rebaja. En el estatuto.
¿No puede hacer rebaja?
No.
Ellos dicen que no pueden, pero no quieren, que es la cosa.
No, porque se...
Se retrocede la terapia.
Se rompe el pacto psicodélico. Sí, sí. Se rompe el pacto. El pacto tiene un precio.
El pacto social. Bueno. Uy, yo le iba a contestar algo muy ingenioso, pero en este momento es la hora. Así que seguimos el miércoles. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas. Tiene media sanción la reforma impositiva impulsada por Scioli. La Cámara de Diputados bonaerense la aprobó anoche y la giró al Senado. La iniciativa incluye modificaciones en ingresos brutos y deroga el impuesto a la riqueza. Contempla además beneficios para viviendas inferiores a los 100.000 pesos. Encuentra muerta una empleada de Servini de Cubría. Se trata de una joven de 28 años, cuyo cadáver fue encontrado en un departamento de la calle Libertad. La policía informó que en el inmueble no se registran signos de violencia ni desorden. Se esperan ahora los resultados de la autopsia, pero se cree que falleció por causas naturales. El gobierno porteño quiere aumentar los peajes en las autopistas urbanas. Busca desalentar el uso de los vehículos en horas pico, lo explicó el presidente del ente regulador de servicios públicos de la ciudad, Carlos Campolongo.
Hay un cuadro tarifario propuesto por el Poder Ejecutivo de diferentes valores en la autopista 25 de Mayo, en la Perito Moreno, en la Ilia y en la Bajada Alberdi, que en general te diría que van un 50% de aumento a un 100% en lo que ellos denominan horas pico. Yo creo que esto no va a mover el perímetro demasiado, no se va a desalentar de esa manera. La única manera de desalentar es poniendo en práctica alternativas de transporte público de calidad, plazas de transferencia y todo un plan integral, si no, no se va a solucionar.
Siete grados ocho décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Vos, mujer de corriente, todos los K de la ciudad, los 5, los 10, los 20. Sacate un segundito los auriculares del MP3 y decime, ¿cuánto hace que no te comes un bombón?
Bombones Bariloche. El más rico chocolate y muchos, pero muchos gustos.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina @infobae.com.
Señoras, señores, esto es La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza
de
la ciudad de Buenos Aires.
Claro,
el viernes estaremos en la ciudad de La Plata.
Sí.
Mientras tanto, damos comienzo a un nuevo segmento.
Muy bien. Cuidado al comprar mercadería podrida.
Pero disculpe, ¿dónde venden mercadería podrida?
Nuestra habitual sección es No toques eso. Cuando compramos productos enlatados, Gillespie, no siempre revisamos los envases como es debido.
Sí, señor.
No solo puede haber latas viejas, se lo estoy diciendo con toda seriedad, ¿no? Sino también los envases pueden sufrir daños y se tornan peligrosos.
Esto, ¡qué denuncia!
Esto es muy interesante.
¿Cómo no? No he visto nada más interesante en los últimos 10 minutos.
Me hizo acordar a un episodio... A mí, esto es verídico, cuidado.
Atención, sí,
para todo el otro no.
En Villa Gesell me pasó que yo trabajé una temporada de diciembre a marzo.
Caramba, estar de diciembre a marzo en Villa Gesell ya es peligroso.
Estaba podrido, sí, volvió podrido.
Por cuestiones laborales que son privadas.
Que no viene al caso. No hace falta, no lo diga, Gillespie.
No, está bien, nadie le...
No, no, señor, no se lo va a decir. No. Hay un señor que se ha puesto como loco, está ahí con ojos desorbitados.
Por favor, que respete mi secreto.
No, sí, señor, sí, sí. Y si él está trabajando de... No, señor. Ahí está.
No es mi voluntad contarlo.
Te tranquilizo.
No me van a vulnerar mi voluntad.
No, no, no. Cuéntelo,
es
pero no diga.
Parte de su pasado.
No diga la parte esa de bueno, lo que trabajaba usted. Sí.
Bueno, iba a un lugar que...
¿De qué trabajaba?
Iba a un lugar a comprar y cuando veía la fecha de vencimiento decían o ese día o el día anterior o...
Son los lugares...
¿Cómo puede ser?
Hay gente, supermercadistas...
Se compra ya casi...
O supermercaderos, ¿cómo se llama?
Supermercadistas es el sueño.
Supermercaderes. Sí. Que compran el alimento no vencido, pero... A punto de vencer.
Sí, 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 sí.
Ya cuando... A minutos del vencimiento. Entonces sí, lo venden sí. más de barato.
Ya adivinamos que Gillespie trabajaba de repositor.
Y eso es muy peligroso.
Tanto
porque
contado,
usted, es
tanto
muy peligroso. No lo consume ese día y cuando lo consume está vencido.
Claro.
Y muere.
¿Muere?
Y muere. La persona que come un alimento vencido muere inmediatamente en medio de tremendos padecimientos, remordimientos y en la soledad más absoluta.
No hay un margen, no hay un margen de tiempo.
No, señor, tolerancia 10 minutos.
No, sin embargo me dijeron que los fabricantes ponen un poquito antes la fecha de vencimiento.
No, señor, a eso era antes. Ahora los ponemos justiniano, 10 minutos tolerancia.
Qué barbaridad.
Justo ahí, porque tenemos que racionalizar la cosa.
¿Y cuándo vencen los huevos, por ejemplo? Porque uno los saca...
Los huevos ahora no están regulados, por suerte, pero nosotros hemos presentado una noción a la Cámara de Diputados para que los huevos también tengan fecha de vencimiento. En el mismo huevo, ¿eh? No,
uno por uno.
No por ahí. En el huevo, usted toma un huevo y dice 25 de mayo de 1810, dice, vencido.
Pero qué día aquel. Ahora, yo he visto huevos sellados, ¿eh? Con fecha de vencimiento.
Sellados, sí.
O lo, uno metido en un amigo chiquito.
Tengo un amigo que es sellador de huevos.
Ajá.
Tiene mano chica él. Y es muy suavecito porque si vos te pones a sellar huevos como en el correo, pum, pum, así,
claro, no.
Y los aplastas todos. ¿Me interpretás?
Sí, claro.
No sé si está claro lo que
quiero decir. Entendemos.
Entonces, con toda
¿lo
delicadeza,
puede repetir? No, no sé
más entender. Que sellar el huevo, hueviza el sello. Él me dijo cuál es el secreto, acerca el huevo al sello y no el sello al huevo.
Qué delicadeza.
Sí. Incluso en un supermercado, donde voy yo, que es un supermercado un poco caro,
y sí, es mejor pagar
es mejor.
Un poco más, pero te
sí, sí, claro. Te lo firman los huevos.
¿Firmado?
Te lo firman, te lo firman.
¿Quién te lo firma?
Bueno, te lo firma el dueño. Sí, hay un tipo ahí que está a la salida del supermercado y está a la cola ahí para hacerse firmar los huevos.
Qué bien, ¿eh? Aparte que vistoso, ¿no?
Sí. Y está... Ahora, discúlpeme. Se toma...
Con todo cariño.
Claro. No, digo, se toma tanto trabajo en firmar los huevos, que la verdad que a mí me da pena romperlos.
Ah, sí, eso es lo que pasa. Hay gente que pone ahí los huevos, mira nada más.
Sí, bueno, pero... Es como huevo de autor, como comprar una botella de un muy buen vino. Bueno, hay que tomarla.
Como aquellos huevos que en determinado momento de la historia francesa se decoraban. Me decoraban los huevos, incluso había pintores célebres que pintaban un huevo y lo regalaban. ¿Cómo se llamaba? Estoy pensando en ese artesano ruso. ¿Cómo es? Ese. Hacía esas muñecas rusas y un montón de joyas por otra parte, pero entre tantas maravillas que hacía una especie de huevos que iban uno dentro del otro decorados maravillosamente. Bueno, pero estamos acá en el supermercado, no me vengas de cosas.
Ahora, sí. Tanto huevo decorado, que feo si le nace el pollito, ¿no? Porque es un desperdicio.
No, porque... Sí, con los huevos decorados.
Claro.
Sí, eso. Bueno, pero vamos al peligro. ¿Qué le pasa, doctor Gillespie, a la persona que se come un producto vencido? Yo acabo de decir que se muere. ¿Cómo
es el último de los estadios, la muerte?
Primero viene un estado así... De, mísero.
De agonía.
Agonía.
Una agonía. ¿Cuánto puede durar la agonía? Porque nos llaman por teléfono, sí. Están sonando al teléfono personas que se han comido, por ejemplo, sardinas vencidas.
Y 40 años de agonía hay quien lo tiene, ¿eh?
Sí.
Hay quien lo tiene.
Sí, quien lo tiene.
Entierra a todos los parientes y sigue agonizando.
La lata abollada es peligrosísima.
Abollada e inflada.
Inflada es peor.
Cuidado con las latas infladas como una pelota de rugby.
Nunca vi, ¿cómo es? ¿Una lata inflada?
Quiere decir que...
¿La infla alguien o los gases putridos?
Los gases.
La situación, ¿no? Los gases putridos.
Bueno,
un nuevo programa en el firmamento estelar de América TV.
Hoy infla. Señor, mire esta lata de tomate. Me lo confundí con la lata dulce de batata.
Es que está inflada, señor.
Claro, señor, esto está mal estado.
Entonces es que no hay que comprarla.
Y no, escúcheme, eso está, explota.
Si ¿qué otra cosa no hay que comprar?
Carne verde.
Cuidado con las aceitunas.
¿Aceitunas?
Y cuidado, señor.
Tiene que tener el líquido adentro, porque la aceituna puede durar 20 años. ¿Cómo en salmuera?
Sí, póngala en salmuera, señora.
Pero si el líquido no está, la aceituna está suelta... Dura poco.
Pero no entiendo lo que me dice usted. ¿Cómo el líquido? La aceituna está dentro de un tacho.
Vive en un medio acuoso la aceituna.
Sí.
Y bueno, eso es lo que estoy diciendo.
Medio si lo mirás por la ventana.
Que usted dice, si está seco no compra aceituna.
No. Las secas no las puede pedir.
No, lo mismo que...
Lo peor es el pescado, igual, ¿eh? Lo peor, el pescado.
El pescado dura horas.
El pescado dura horas.
Dura horas.
Y usted tiene que pedir un poco de hielo que le pongan dentro de la bolsa, el hielo picado que le exhiben. En la bolsa donde le ponen el pescado, tiene que pedir hielo picado y se lo lleva a su casa con hielo picado.
Incluso dentro del pescado.
Sí.
Dentro del pescado.
Con una pala le meten.
Por los distintos orificios vitales de este animal.
Lo llenan.
Y encajan hielo, lo llenan de hielo.
Sí, el problema es que después se lo pesan. Dice la Corvina, 15
cobran.
Kilos.
Te cobran el hielo.
Hay que prestar atención. Otra cosa, achuras. Cuidado.
Las achuras de por sí.
Las achuras, por más que estén buenas, ya.
Ya parece podrida.
Sí. Disculpe, es muy difícil descubrir, diferenciar una achura podrida de una sana.
Sí, puede ser.
Es como el queso Rockefeller.
Roquefort.
Tiene razón. Ya viene podrido por naturaleza, sí, señor. Sí, sí. Buenas tardes. Sí. A nosotros el otro día se nos escapó medio kilo.
Sí. Porque... mientras más podrido, más caro.
Mientras
es.
Más podrido, más sabroso. Es un refrán que tenemos nosotros los queseros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué queso le...
Ahora, ¿cómo es eso? A mí me dijeron, usted comenta esto, que le salió caminando un queso.
Sí, sí.
Sin embargo, el queso tiene que estar bien estacionado.
Sí, sí. Nosotros, mire, lo estacionamos de culata. Cada uno en su correspondiente dársena.
Uh-huh. Cada uno, cada queso.
Sí, tenemos toda clase de queso con el señor. Sí, somos queseros.
Algunos estacionados fantásticamente. Los venimos laburando 4 o 5 años. Mire lo que es este cerdo.
Mire lo que es este cerdo.
Pero lo veo medio fofín para ser un cerdo.
Señores, que está acá atrás del mostra, no se hace músculo, señor.
La vida sedentaria.
No, digo el cerdo, parece que es
tampoco aceitoso.
Sí,
está alargando,
ya alargó 6 litros de aceite en 15 minutos. Está sudado.
Eso no se puede
está
comer.
Está como teléfono de carnicería.
Eso, no, eso es incomible, discúlpeme.
¿Cómo pero sabe no lo rico que es? ¿Qué? ¿Por qué no prueba un cachito?
Una prueba.
Hacemos prueba un cachito.
Guarda que es salado,
A ver.
Levántese, señor.
Esto es tremendo, señor. Esto es tremendo.
No, bueno, porque esto tiene que acompañarlo con vino.
Claro,
bueno.
Lo reempuja no. con...
Yo, discúlpeme, yo quería además hacer un reclamo, porque la semana pasada, no sé si me recuerdo...
Ah, la semana pasada ya pasó.
No, no.
La semana pasada.
Pasó tiro.
Yo vine a comprarle queso Gruyère. Sí. A usted, señor, que me lo vendió.
Sí, sí, yo.
Y me vendió solo los agujeros.
Efectivamente, usted pidió... son 100 gramos de agujero. Pero qué agujeros,
Sí, señor, pero no combinaron.
Agujeros como los que le proporcionamos acá, usted no va a encontrar por ninguna parte. Pero mire, señor, que yo anduve,
¿Anduvo por qué?
Mire, mire, le voy a hacer oler este agujero.
A ver.
Mire.
Ah, fantástico.
Dígame,
La verdad. Hasta acá se siente el olor.
Sí, pero... No...
Llega a subir un
ahora,
colectivo.
¿Cómo sé yo que los agujeros los compró acá?
Mire,
¿que los firmé?
Se los traje. Se los traje. Como sé que usted hace oler a todos los agujeros, huélalos y va a ver que son de acá.
A ver.
De la semana pasada,
nuestro,
¿no?
Este.
Ay, pero qué olor, esto está pasado.
Este no es nuestro,
No,
lo compró en otro lado y lo viene a devolver acá.
Ya, no.
Acá, señor, como somos, nosotros somos muy benevolentes, la gente viene a devolver cosas que no compró acá. El otro día nos devolvieron un juego de muebles.
Bueno, discúlpeme, ¿usted qué me recomienda para hacer? Yo quiero hacer una fondue de queso, fondue.
¿Queso mantecoso?
Fondue.
¿Queso mantecoso?
¿Mantecoso? ¿Queso? ¿Más de un queso? ¿Queso?
Sí, ¿no?
Fondue.
¿Queso fresco? ¿Quiere varios quesos?
No me diga queso fresco.
El conde de Lagarde al marqués de la fondue. Remigio, Remigio, metele que se hace tarde.
Con eso puedo... Ah, está bien.
Visitando un verso.
Con eso puedo sorprender a mis invitados. Yo quiero sorprenderlos con 500 variedades de quesos.
No hay. Acá tenemos...
Son cuatro variedades.
¿Cuatro?
Por eso existe hasta cuatro quesos. No hay más...
La salsa cuatro quesos. Si cuatro hubiera más variedades, existiría la salsa cinco quesos.
Claro, ya después las otras variedades que puede ser es mezclar uno con otro.
Claro, señor. No se deje engañar tan fácilmente. ¿Usted quiere sorprender a sus amigos con eso? Y no se van a sorprender.
¿Quiere sorprender a sus amigos de verdad?
Pega cinco minas desnudas.
Pero yo quiero organizar una fondue. Me compré una fondue.
Yo lo que le ofrecería es... A ver, un segundito, tengo que hablar con mi socio.
Tómese el tiempo, muchacho.
Un momento, señor. Sí. Tome, sirve ese pedazo de queso que me lo saqué debajo de la uña.
Delicioso.
Me parece que este cliente no sabe nada.
No,
¿le podemos, encajar la horma de queso?
Ese putrefacto.
El mantecoso ese que está todo peludo.
Que trajeron los ingleses en 1806. Se lo encajamos, tratar después si se muere, ¿quién viene a reclamar?
Parece el Arralde, míralo.
Bueno, vamos a encajarle ese queso. Qué malvados que somos, ¿no es cierto?
No, pero le decimos que es un queso especial.
Sí, queso especial.
Especial, ah, especial.
Especial. Señores, hemos resuelto venderle un queso especial que lo teníamos reservado solamente para amigos, ¿eh? Un momento que le voy a decir algo, que le voy a decir algo a mi compañero.
Sí,
lo creí yo.
Te dije que iba a entrar.
¿Ahora es un queso especial para fondue?
Sí. Ahora lo traemos en una bandeja, lo va a ver.
Bueno.
Agárralo de los pelos.
Acá está, mire lo que es esto.
Mire. Bueno.
Mire lo que es esta bandeja.
Arrastrando, mire.
¿El perrito suyo?
¿El qué?
¿El perrito suyo?
¿Qué perrito?
No, es el queso.
Es la horma de queso.
¿Eso es un queso?
Sí.
Es un queso, pero
una
¿qué
barbaridad.
Queso, eh? Ah, sí.
Todo peludo.
Está un poco grueso de cáscara.
¿Cómo se sirve eso con esa cabellera?
Primero que es un algodón, no es una cabellera. Segundo, tiene el mismo gusto que el queso. Es decir, esto lo unta en una tostada.
¿Le unta los pelos en una tostada? La famosa tostada peluda, que se come mucho en Francia. Usted va a cualquier lugar y le dice, una tostada peluda.
Bueno, mire, a mí me gustaría... Yo lo voy a llevar.
Si no le gusta...
No, espere.
Viene, si no...
Espere.
Viene y nos lo devuelve. Claro. Momento que le voy a decir algo.
Sí, dígase.
Que lo va a devolver.
Ya está. Bien. Yo lo voy a probar, pero antes de irme quiero convidarlos a ustedes.
No.
Nosotros sí, ya gustamos de queso, mire, mira cómo tengo que... la panza hinchada recién.
Sí. En una época teníamos una heladería, no tomamos nunca helado.
Es de
nunca.
Buen quesero probar el queso aquí.
Sí, no, pero estoy toda la mañana, después, ¿no es cierto? Yo, nos sentimos mal.
Entonces usted no es un maestro quesero, disculpe.
No me importa, deme la plata.
No, lo que podemos hacer es hacerle probar a alguien que pase por la vereda.
Está bien, que deguste.
A una señora que pase por la vereda.
Probar.
Mire la señora que viene por ahí.
Será.
Venga, doña.
Tome este pedazo de queso, pruébelo a ver qué me dice.
¿Un guante es esto?
Sí, un guante de, me puse un guante de amianto. Ahí está, lo probó la vieja. Sí. ¿Cómo se emocionó la señora?
Cayó redonda.
Sí, cayó. Cruzala.
Pero esa señora está descompuesta.
No,
le bajó la presión.
Es así.
Le están saliendo pelos de la boca.
Es la edad.
No, discúlpeme, yo sé que eso
ahora,
no lo voy a llevar.
La fondue es esa que se hace todo medio que se incendia, ¿vos sabés otra?
Es fantástica. Sí. Pone una cacerola en el medio de... Esto es la forma casera de hacerlo, puede ser más sofisticado.
No, tiene que ser de cobre.
Mamete.
Una olla de cobre, una verdadera fondue.
Sí, yo... Cobre usted.
Sí.
Son $700 hablando de cobre.
¿Qué cosa? ¿El queso?
El queso, un queso.
Bueno, a mí me gusta pagarlo, bueno, yo lo pago.
Ah, sí, yo también.
¿Le di una fondue casera rica de pueblo?
Sí.
No una cosa refinada. Una cacerola, mete queso, lo derrite.
¿Y alrededor cuántas personas, por ejemplo?
10, 12 personas. Corta crutones de pan.
Porque acá en la municipalidad están planeando hacer el día de la fondue.
Ah, bueno.
Y 20.000 personas... Ahí donde está la flor esa que se abre.
Sí.
En vez de la flor van a poner una cacerola.
Ahí es figural corta, sí.
Es un buen lugar.
Sí.
Y la van a llenar de
queso derretido.
Y alrededor todos mojando.
¿Y pero cómo hace para mojar hasta allá hasta la cacerola?
Y nos vamos turnando. Pero hay que tener mucho cuidado, vamos a poner vigilante, porque mirá si cae alguno adentro del queso ardiente.
Sí, no, más vale. Es muy buena idea y aparte es una comida refinadísima. Ahora no está tan de moda como en otros momentos, pero fantástica. No. Y les digo, hay dos variedades, para los que no saben.
Atención.
¿De qué? ¿De fondue?
Fondue, salada o dulce.
Ah, dulce no sabía que trabajaban. Buenas tardes.
Sí.
¿Tiene fondue dulce?
Sí. Se hace con distintos tipos de chocolates.
Ah, pero eso es un helado, un charlot. A mí para dulce, ¿sabe lo que me gusta? Discúlpeme.
¿Qué le gusta?
El panqueque ese que traen los mozos.
Es que lo queman.
Incendio que
flambeado.
Se lo quema. Sí. ¿Cómo se come? ¿Ardiendo eso? Porque a mí me da no sé qué.
No, ¿cómo lo
¿con
va a
qué
comer
lo apagas? ¿Con qué lo apagas? ¿Con escupida?
¿Cómo lo va a comer ardiendo?
Porque, claro, pero se lo sirven ardiendo, yo me lo como ardiendo.
Se apaga solo, una vez que termina.
Ahora me lo dice que no se come, ¿con qué lo apaga?
Se apaga solo una vez que se consume el combustible. Se apaga solo.
Salí con una mina el otro día y para hacerme el refinado le digo al hermoso, hágame arder un panqueque. ¿Y
se lo prendieron?
Y me lo trajeron, todavía mi novia dice, no quiero postre porque estoy a dieta, prendió el faso en el...
¿En el panqueque?
En la llamarada.
Su novia no es muy fina. ¿Cómo?
Y yo digo, momento que me lo voy a comer. Y me creí que había que comérselo ardiendo.
¿Cómo lo va a comer ardiendo?
Y me lo comí ardiendo, parecía blacamango. Y lo escupí.
Quema toda la boca.
No, porque con la humedad misma del paladar y qué sé yo, y un poco de soda que yo me iba a tragar. Me tragaba un pedazo de panqueque ardiendo y atrás un poco de soda. Amor mío. un poco eso, unas lágrimas me salían.
Yo me comer la comida prendida a fuego.
Y bueno, yo qué sabía, creí que había que comérselo antes que se apagara.
Diga que no tenía ningún postizo.
Me dijo mi novia, pitá, pitá que se apaga. Sí, comételo enseguida antes que se apague.
Diga que no tenía una dentadura postiza o algo de eso, porque se come sí, eso con fuego.
Agarra fuego la dentadura postiza.
¿Y qué?
¿No?
Agarra la dentadura, claro, no la apaga.
¿Qué se le hicieron? Sí, sí. ¿De qué se hacen las dentaduras postizas?
Plástico. No pregunten.
¿Plástico?
Plástico. ¿Es plástico? ¿No es comestible la dentadura?
¿Qué? Pues hay gente que se puede llegar a comer la dentadura en un caso de apuro. Yo vi una película con Tom Hanks.
De mazapán.
Claro, con Tom Hanks, que es náufrago, se llama. Y no sabía qué comer y se morfó la dentadura.
Claro.
Es un disparate.
Todo tendría que ser comestible. La lengua también.
Claro. La lengua es comestible, pero te la tenés que dormir primero.
Sí, ahora los vegetarianos
un
no te la
amigo
comen.
Que fue al dentista, le durmieron la lengua con anestesia, sí. Después se comió un sándwich en la esquina, y cuando fue a preguntar cuánto era, no le salían las palabras.
No sí. Se dio cuenta, no la sintió como propia.
Claro, la sintió como ajena.
No, porque, ¿saben?
Qué grueso que cortan el matambre.
Porque el gran problema de la lengua como órgano humano es que percibe los sabores, pero no tiene sabor en sí misma. Porque ¿a qué sabe la lengua? ¿A qué sabe la lengua traída?
No, escúcheme, la lengua a la vinagreta...
La lengua a la vinagreta tiene un gusto, a lengua a la vinagreta que mata.
Sí.
Pero la lengua propia, usted se quiere comer su lengua...
No, porque no la sentís la propia, porque ¿con qué le sentís gusto a la lengua? Con la lengua.
Claro,
claro.
Al no tener una doble lengua.
Es un problema que Schopenhauer examinó muchísimo.
Sí.
Para saber cómo hacía el sujeto perceptor para percibirse a sí mismo. Era un problema entre Schopenhauer y los queseros con lengua dormida. Hemos escrito mucho.
Y así tomo, es como la nariz tampoco tiene olor.
La nariz no tiene olor y.
Y el oído no tiene sonido.
Y todo. El dedo no es pintura.
¿Te puedo decir un fenómeno extraño?
Etcétera.
Que yo estoy analizando con respecto a la lengua, a ver si usted me lo puede explicar. Que
sí, tiene... por favor, buenas tardes.
Buenas tardes. Las dimensiones...
¿De la lengua?
No, de las cosas...
¿En serio?
Palpadas.
Todo zorra, mi panza. Sigue, sigue.
Con la lengua son completamente exageradas.
Ejemplo. Es decir, cuando usted mide con la lengua,
con la
usted
lengua.
Tantea con la lengua y todo le parece más grande.
Usted mide un caramelo media hora, con la lengua parece una pelota de fútbol. ¿Por qué?
¿Pero cómo mide con la lengua?
Usted recorre la dentadura con la punta de la lengua.
A ver, parece.
Parece que está recorriendo un fortín.
Bueno, tampoco ande recorriendo todo el teatro y el complejo La Plaza.
Pero no es una...
Parece el estadio de River.
Ahí está, distorsionado.
Tiene razón. Es igual que cuando usted cruza los dedos y se los pasa por la nariz,
sí.
Le parece que tuviera dos narices.
No la reconoce como propia.
No la reconoce como propia, parece que estuviera tocando la de otro.
Tiene razón.
Sí. Yo también para tocarme la nariz, a veces me siento una media horita
sí.
Sobre la mano y después me toco la nariz... Y parece que me la estuviera tocando otro. Digo, me sola de soledad, ¿no? Digo, ¿qué puedo sí, hacer? Sí. Estoy tan solo que digo, ay, ¿cómo me gustaría que alguien me tocara la nariz? Me siento una hora arriba de la mano, me toco la nariz. ¡Ah! Me están tocando la nariz, digo.
Acaríciese.
Yo no bueno. Discúlpeme, no soportaría. Por una cuestión de dignidad, no por otra cosa.
¿Qué cosa?
Y autoengañarme.
Y yo, lamentablemente, yo no, perdí la dignidad.
Me daría lástima de mí mismo. Lástima de mí mismo.
Sí, a mí también, pero yo me autoengaño. Me autoengaño no. Y me autoengaño todo el tiempo.
Yo me sentiría avergonzado de mí mismo. De si tengo que hacerme pasar por otra persona y no sé
sí,
qué.
Sí, sí. Yo no. Yo no vivo...
Me sentiría humillado. No saldría de la
calle. ¿Sabes lo que hago? Por ejemplo... me siento en el fondo del colectivo y cuando viene caminando una sí. Señorita
sí.
Me parece que me viene a buscar por un momento
pero...
por un momento, pero en ese momento me pongo tan alegre, son 3-4 segundos, después se sienta.
¿Le puedo hacer un comentario ahora que lo conozco más en profundidad?
Sí.
Usted tiene muy baja autoestima.
Es verdad.
Se quiere poco. También, sí, se quiere poco usted. Se quiere poco.
Sí, sí.
Y sí, no se considera. ¿Cómo puede ser?
Vamos, Ricardo, dale, ponele voluntad.
Sí, no, pero... yo le contestaría, señor, pero soy tan poca cosa.
Que... No, che.
Vamos.
Vamos, che. No, un poco...
Vamos, sí. Usted no tiene nada que otro tenga. Perdón. Algo así.
Sí, eso mismo pienso yo. Bueno, mire, disculpe. Este miserable roedor...
No, señor, no le voy a permitir. Usted no,
me besa sus pies, me rodea sus pies. Déjeme que le bese las patas.
No, señor. Usted no es menos que nadie.
Oh, sí, señor.
Vamos, che, ánimo.
¿Usted vive solo?
Sí, ¿cómo? ¿Con quién quiere que viva?
¿Cómo, con quién quiere?
Si pudiera, viviría menos que solo.
Es una cuestión de actitud. Salga a la calle
y diga, este es el mundo, esta es la vida.
Y esta es la vida.
¿Sí? Y esta la voy a vivir hoy, señores.
Así tengo que decir.
Así.
A ver,
póngase su mejor traje, su mejor pantalón, sus mejores zapatos y salga a la calle.
Y a partir de hoy,
esto es lo único que tengo. ¿Y salgo a la calle?
Vamos, sí. Hombre, vamos, salga, vamos, vamos. Vamos.
Que tengo que decir, a ver. Salí, no porque...
Dale, dale,
este
dale.
Soy yo.
¡A los gritos!
Este soy yo.
Más fuerte.
Más fuerte, más fuerte.
Este soy yo.
Más.
Esta es la vida.
A los cuatro vientos.
Esta es la vida que me alcanza. Vamos.
Un verdadero triunfador.
Está convencido.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos. Una y media de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 8 décimas. La justicia rechazó el pedido de prórroga para el saneamiento del Riachuelo. La Secretaría de Ambiente de la Nación pretendía que se extendiera el plazo fijado por la Corte Suprema. La solicitud fue rechazada por el juez federal de Quilmes, Luis Armella. Se conocerá hoy la sentencia contra Luciano Benjamín Menéndez. El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba convocó a la audiencia para las 9:30 de la mañana. Se trata del primer juicio por represión ilegal de la dictadura que se realizó en la provincia mediterránea. La querella y la fiscalía pidieron prisión perpetua para el ex jefe del tercer cuerpo del ejército. Macri ratificó la reducción de becas a pesar de la toma en el Mariano Acosta. El jefe de gobierno porteño confirmó la medida para el presente año y aseguró que no van a ceder ante la protesta iniciada en el Centenario Colegio el lunes al mediodía. Siete grados ocho décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%. Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Deep within her eyes. Harrison, la venganza será terrible, será terrible. Beautiful Girl.
Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y hay aquí varios mensajes que quedaron pendientes de resolución. Por ejemplo, adelante. Claudia de Tigre. Dice, desde que cerró el casino, la venganza se transformó en mi nuevo vicio. Desde que cerró el casino.
Claro.
La venganza, o hay un casino, la venganza en Tigre, ¿no? Se transformó en mi nuevo vicio. Por suerte, con ustedes siempre gano.
No crean.
Dice Claudia.
Perder por perder, pierda con Lotería de Tandil.
Oye, pero esa publicidad, no sé.
Pero... Querido Alejandro, saluda a Miguel de parte de Pau. Él te está escuchando en su casa, dice Pau.
Bien. Dolina, soy Jorge de Viedma. Vinimos con mi familia a verlo por primera vez. ¿Se sacaría una foto después con nosotros? Claro que sí. Saludos a los amigos y parientes que están en Punta Alta que están escuchando.
Dolina. ¿Perdón?
¿Qué?
Dolina, te...
También...
Dolina, te escucho desde que tengo memoria. A los 12 te vine a ver y hoy a los 16 repito el placer. Son geniales. Pancho de Merlot.
Somos cinco personas. Somos cinco personas. De Gualeguay. Y
¿qué más?
Y dan los nombres. Tente, Gache, Justo, Severino y Faustina. Mandan saludos.
Bien.
Bueno.
Saludos.
Saludos para
Damián y Eduardo de Berazategui. Somos dos químicos que trabajamos en el preparado de un nuevo alimento balanceado para peces.
Mira qué bien.
Sí, por su culpa llegamos todos los días tarde al laboratorio.
Por culpa de los peces.
Sí.
¿Podría contarnos o recordarnos la explicación que usted dio de por qué se muestra siempre en su programa vestido con un traje?
¿Cómo?
¿Por qué no? La verdad que tiene que dar esa explicación, porque la gente...
Primero no vengo siempre.
Es verdad, pero ¿y si fuera?
Muchas veces vengo del campo.
Explíquelo igual.
Claro. Bueno, porque sí.
Ah, eso es un
porque...
motivo.
No, esa no es una explicación válida.
No. Te lo voy a explicar.
A ver.
En realidad, cuando la gente viene y lo observa usted
sí.
con la misma indumentaria que el público, primero, especialmente en este lugar donde las posiciones son un poco equívocas, no diferencia el público del cantante, del artista.
Me pasa todo el tiempo.
Entonces, ¿qué será?
Cuando me pongo...
Viene de campera y si este es uno que vino a ver el... ¿Y dónde está Gillespie?
Me pongo de escena y me dice, flaco, ¿te podés correr?
En cambio, yo me pongo este traje, como ve, un traje bordado de terciopelo.
Sí, la verdad que sí.
Con este moño volador.
Sí, un poco ostentoso.
Y la gente dice, ese debe ser el guitarrista, por lo menos. Incluso a veces, cuando me siento en un teatro, también uso, y la gente me dice, tóquese algo.
¿Pero cómo, la platea?
En la platea, por el traje.
Con la indumentaria. Sí, la galera está un poco
la indumentaria, ¿qué es lo que diferencia a un artista del público? La indumentaria.
La indumentaria. Las canciones, el arte.
No, el arte, sí, todos los cantantes cantan igual que el público ahora.
Tienes razón.
Sí, es verdad.
Bien.
Saludos para Henderson, de Lau y Fede.
Henderson, Ferrocarril Sarmiento. Dolina, ¿por qué no me da un consejo para ganar el amor de una señorita que no me registra? Agarré otra.
No, es que si no lo registra, va mal.
No lo registra, no lo registra. ¿Qué consejo le voy a dar?
Va mal. Está forzando algo que no va. Sordo. Ah, una para el sordo, ya le voy a pedir.
Bueno. Dele.
Otro pedido para
el... bueno, pero aquí alguien estuvo metiendo la mano, un poco de orden.
Bueno, a ver. Soy Mariano.
Querido Formento.
No, bueno. ¿Cuál es el antónimo de superficial?
Profundo.
Muy bien, Miguel de Castelar.
No era tan difícil. Somos de la congregación de los santos en remera de los últimos días. Somos de Chubut, Capital Federal, Santa Cruz y Cor. Han nacido en toda Europa.
Sí, para estar en remera en Chubut en esta época son santos.
Claro. ¿Puede tocar alguna canción al Fernet? No, no hay.
Analía de Montevideo dice: Ale, ¿aceptás casarte con mi mamá?
No.
Ay, pero espere que sigue el mensaje.
Qué fea proposición.
No, se apresuró a contestar, bueno, porque se va a arrepentir a de sus palabras.
A ver.
Es la única manera que tengo de viajar para conocerte y luego robarte de las manos de mi madre.
Puede haber un crimen pasional, ¿eh?
Esa es otra película que estoy pensando. Bueno, saludos de El Divi y El Guti de Balcarce para El Vasco y El Cabezón. Gracias a las chicas de la primera fila que me prestaron papel y lapicera. ¿Quiénes fueron? Las chicas de la primera fila.
Bueno,
hasta
que no confiesen no se va nadie.
Acá hubo una corruptela, ¿eh? Ya. No se mueve nadie hasta que no aparezca el que le prestó el lápiz.
Sí,
bueno, le preguntamos a él, al Guti y al Coso. ¿Quién le prestó la lapicera?
¿Dónde está el Guti? Ahí.
Ahí está.
¿Ellas? ¿Y por qué no levantaron la mano?
¡Sa fuera!
Ya vamos a hablar, ¿eh?
Ya vamos a hablar con toda la gente de Necochea.
Mariano de Caseros, mi novia me dice que me ama... Pero que a veces
canción,
siente...
Stevie Wonder, sí.
Solo llamé para decirte que mi novia me ama.
Mi novia me dice que me ama, pero que a veces siente la necesidad de estar con otros hombres. ¿Cómo tengo que tomar esto? Ayuda, por favor.
¿Qué cosa tiene
una
que tomar?
Una pregunta seria. ¿Ese amor, el amor múltiple, es amor?
Sí, cómo no, ¿por qué no?
Correcto, quería saber eso.
Muy bien. Pasa, señorita. Un abrazo para Cintia del Shopping Alto Rosario, Santa Fe. De los uruguayos que vinimos a verte para vencer el hastío y el frío y todo eso.
Bueno. Soy oyente del programa desde hace muchos años y le quiero pedir si un día de esto pueden hablar de proverbios árabes.
Muy bien, hablaremos de proverbios árabes.
Ale, me llamo Virginia, tengo 13 y vine desde Jujuy para verte por primera vez con mi hermana Paula. Saluda a la madrina Susana y a Osvaldo Consola.
¿Qué? Sonidista.
¿Qué?
¿Cómo qué?
Saluda.
Ah, bueno.
Elsa de Villalich, lo felicito por el programa.
Ah.
Me gustan, entre otras cosas, los temas que elige Alejandro. ¿Me pueden saludar?
No. ¿Cómo le va a Elsa?
Elsa de Villalinch.
Elsa,
toda la suerte
Villalinch
para mañana.
Señores, basta. Vamos directamente a llamar a Manuel Moreira y empecemos con el sordo Gansé, que tengo ganas de escuchar muchas canciones.
Adelante, sordo, entonces.
Adelante.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Ahora leer el diario es enriquecerte en vez de pagar. Y saber qué pasa no tiene precio. Llega un nuevo matutino, independiente y gratuito, con todo lo que querés saber. El Argentino, el diario gratuito de las mañanas.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieren enterarme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010.
Vos, ama de casa dedicada, que encontrás el merecido relax cuando los chicos están en el cole y el galán de turno se apodera de tu televisor en la novela de la tarde. Vos decime, ¿cuánto hace que no te comes un bombón?
Bombones Bariloche, el más rico chocolate y muchos, pero muchos gustos.
La radio y CiudadMoto.com tienen el mejor regalo para el Día del Niño. Envía la palabra día al 10011, contesta las preguntas y ganate un increíble cuatriciclo para tu hijo. Uno de los 8 cuatriciclos puede ser tu mejor regalo. Acordate, día al 10011. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. Acompañe esta noche a nuestro distinguidísimo maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira. Manuelito.
Muy bien, hay una cantidad de pedidos. Sordo, que toque Río Abajo o Río de Tigres de Falú.
No lo sé. El Río Abajo puede ser el Jangadero, ¿no?
Eso es.
Este. A ver un cachito.
Río abajo voy llevando mi jangada, río abajo por el alto Paraná, vamos tras el horizonte fugitivo, con el arreno del agua que se va.
Ese debe ser, ¿no? Bueno, un cachito le cantamos, Jangadero.
Jangadero, Jangadero, mi destino por el río es derivar, desde el fondo de los brajes padereros. Devora la pasión del navegar.
Estaba bueno.
Lindo, muy lindo.
Bueno.
Muy bien, maestro. Aquí Lucía de Tapiales involucra su nombre en el pedido. Le pide la pulpera de Santa Lucía.
La pulpera de Santa Lucía es más usual, ¿no?
La llevó un pasador de la base cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosa a cantarle vidalas ni cielo, y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celo. Y volvió el pasador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que se va más el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? Cómo lloran por ti la gitana de Santa Lucía.
Bueno. Acá Marta de Villaluro le pide El Ciruja.
El Ciruja. Frente a frente y dando muestras de coraje, los dos guapos se encontraron en el bajo, y el ciruja, que era listo para el tajo, al campeón le cobró caro su amor. Hoy ya libre en la cayola y sin la vida, campaneando un cacho de sol en la vereda, piensa un rato en el amor de la nevera y sososa en su pasión.
Pero,
qué lindo. El ciruja.
Sandra, hoy estamos así de oferta, ¿eh? Sí. Venga.
Sandra de Flores pide flores negras, maestro.
Nah, no tocamos. Pero pídale una voz a...
Acá justamente Lilith de Lanús, vine con mi pancita de 6 meses, a ver. Me encantaría escucharte cantar alguna bossa nova, gracias.
Una bossa nova, gracias, por favor.
Bueno.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem na vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro, por um momento de sonho pra fazer uma fantasia de rei ou de pirata sardineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim.
Maestro, Josefina de Núñez le pide Alma de Loca.
Alma de Loca, ¿quiere cantar Alma de Loca?
Bueno,
Manu,
si me permite, registro, maestro, sí. Se lo voy a dedicar a mi primo que vino de Mendoza.
¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde ahí se encuentra?
Bueno, muy bien, se primo, escucha Mendoza al programa, estamos en la encuesta.
Dice que no me acuerdo.
Se escucha Mendoza, dice ahora acá, ¿eh?
No,
seguimos
no
se sumando votos.
No. En San Rafael se escucha, pero en Mendoza no. ¿En qué tono lo hacemos?
En la menor, en la menores, ¿no?
¿Estás seguro?
Sí.
A ver. ¿Y qué con un piano lo hacíamos? ¿Pero cuál era Alma de Loca? Ahí va.
Milonguera, bullanguera, que la pague Alma de Loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret. La que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, la tocada y caramela. Todo el mundo dudaría lo que yo puedo curar. Que te he visto la otra noche, parada en una griega, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunto preguntaste qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaba quedó en nada, y una imprevista lágrima curvada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Muy bien.
Martina de Bahía Blanca le pide devolver el calzoncillo.
No me gusta mucho, pero un cachetito.
Al pie de tu ventana hoy vuelvo a reclamarte aquellos calzoncillos.
No, voy a empezar de nuevo porque no son los calzoncillos los que reclamas primero.
Al pie de tu ventana hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidados y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años de cuando se casaron mi vieja y mi papá? Y si los tenés puestos, pegaron enjuagadas, mañana a la mañana los pasaré a buscar en la última gauchada lavando, te lo pido. Después de esta pavada me dejo de embromar.
Qué lindo. Muy bien, maestro. Bueno, nos corre un poco el tiempo, me parece.
¿Qué importa? ¿Qué otra cosa nos va a correr?
Julia de Bariloche le pide los veremos tristes y amargados.
Ya para irnos, casi.
Sí,
no,
sí, casi, casi.
No, sí, vamos a cantarlo, Manuel. Es una canción tan triste que me deprime.
Sí.
Los veremos tristes y amargados. Sin amor, lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Lo veremos triste y amargado.
No.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
De la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 8 décimas. Aseguran que las actuales tarifas de los colectivos son deficitarias. Pese a los subsidios, los empresarios del sector sostienen que estos valores no permiten actualizar la flota de vehículos.
Lo explicó el titular de la Cámara del Autotransporte de Pasajeros, Daniel Milazzi.
La tarifa con los subsidios incluidos está alrededor de un valor de 1,70 pesos. Es deficitario en la medida de que las empresas no se pueden capitalizar, es decir, en la medida que no se puedan cambiar los colectivos y el capital se está deteriorando como ha pasado en los últimos años. Ahora con esta recomposición salarial que ha habido, que fue en escala desde febrero en adelante, termina su aplicación en este mes que ingresamos, ya vamos a tener problemas que son más vale operativos, digamos, ¿no?
Alerta y movilización de los trabajadores del subte. El cuerpo de delegados denunció que se firmó un acuerdo entre Metrovías y la UTA y que en él se suspende la conciliación que regía por los ascensos. Internaron a China Zorrilla. Fue trasladada al Hospital Británico de Montevideo. La actriz, por Radio 10, confirmó que debió suspender la obra que estaba representando.
Estoy en Uruguay y estoy medio vendada y medio cuidándome porque me hice la vida practicando tenis. Estoy acá, estoy triste porque estaba haciendo una obra que era lindísima, el diario privado de la nieva. Sí. Y ahora lo hemos tenido que suspender por 2 semanas porque me pegué un golpe, fiero, una caída y me estropeé toda.
Grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 97%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio.
A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio
hasta que salga el sol
con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La aire todo el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo, pero es para mí.
Y se van 3 minutos de las 2 y aquí comienza hasta que salga el sol en el aire de la radio. ¿Cómo le va? Muy bienvenido. Ya pasó la lluvia, me parece. No la esperábamos. Se nos puso bastante frío el final del miércoles, las primeras horas de este jueves, aquí en Capital, Gran Buenos Aires. Nos visitó nuevamente el frío y la lluvia. Y en este momento me parece que lo empezamos a dejar atrás. 8 grados la temperatura en Buenos Aires, el cielo permanece cubierto y enseguida yo le voy a estar contando que está anticipando el pronóstico para este jueves 24 de julio de 2008. Una madrugada que como siempre nos espera con muchísima información, han pasado cosas importantes. Yo me iba a dormir y el único cambio que teníamos era Chepi, pero después me desperté y ya de pronto teníamos la renuncia del jefe de ministros, que es un rol político, bueno, a ver, de los más importantes, sobre todo además por la impronta que le ha dado Alberto Fernández a la jefatura de ministros durante los años de la presidencia de Néstor Kirchner y los meses de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Así es que cambio significativo y seguramente hay mucho que usted querrá comentar, preguntar, sugerir o, no sé, simplemente expresar respecto de esta decisión de Alberto Fernández y de la decisión de la Presidenta en cuanto a quién ha convocado para que ocupe ese rol tan fundamental. Un hombre joven de la política argentina con una imagen positiva.